Hola, buenas noches. Como cada día lectivo, de lunes a viernes, les damos la bienvenida a este programa dirigido a los alumnos del curso de acceso directo a la universidad para mayores de 25 años, el CAD. Esta noche en nuestro programa Matemáticas Básicas. Con esta materia se pretende adquirir la disciplina y el rigor precisos para el trabajo intelectual, fomentar y desarrollar la capacidad para el razonamiento abstracto y adquirir los conocimientos matemáticos imprescindibles para un universitario, así como potenciar las habilidades de cálculo más allá de las reglas elementales. Bien, pues para presentar esta asignatura nos acompaña esta noche el profesor Eduardo Ramos. Hola, buenas noches y bienvenidos a este primer programa de Matemáticas Básicas. Está con nosotros el profesor Eduardo Ramos, que nos acompañará a lo largo del curso. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Isabel, y en este primer día de emisiones quiero, en mi propio nombre y en el de los profesores del curso, enviar un saludo muy cordial de bienvenida a todos los estudiantes que a lo largo de estos meses, que faltan hasta junio, nos acompañarán trabajando con la asignatura de Matemáticas Básicas del curso de acceso, asistiendo a las tutorías en los centros asociados, y esperemos que siguiendo esta programación radiofónica de apoyo que iremos emitiendo a lo largo del curso.
Para comenzar el programa me gustaría pues darles a los alumnos una serie de informaciones que creemos que son de mucha utilidad. Primero, ¿a quién va dirigida la asignatura, puesto que en el curso de acceso hay dos matemáticas, matemáticas básicas y matemáticas especiales?
Sí, estoy seguro que más de alguno, cuando se haya acercado al centro asociado a matricularse en estos días pasados del curso de acceso, se ha llevado una pequeña sorpresa al encontrarse entre las asignaturas que tiene que cursar obligatoriamente una asignatura de matemáticas, siendo así que su objetivo principal pues es estudiar probablemente una carrera de letras, como puede ser Derecho, Filosofía o Ciencias Políticas y Sociología. Un momento de reflexión, y esperemos que después de haber leído la presentación de la asignatura que hacemos en la guía del curso, pues vaya ya empezando a convencerse de que es útil estudiar matemáticas, aunque el objetivo principal del alumno sea estudiar una carrera de esas llamadas teóricamente o coloquialmente letras. El objetivo de este curso, como ponemos en la guía del curso, es fundamentalmente adquirir la disciplina y el rigor precisos para el trabajo intelectual. La universidad supone que muchos de estos estudiantes que se acercan al curso de acceso, pues en cierta medida han abandonado el hábito de estudio, tienen ya algunas ideas un poco olvidadas, un poco dormidas, y pretende despertar en ellos esa ansia de saber razonar rigurosamente, de saber enfrentarse con teorías abstractas, de saber pelear con conceptos más o menos difíciles, que es lo que se van a encontrar en toda su carrera, sea esta del ámbito que sea, sea de letras, sea de las ciencias sociales, de las humanidades, de las ciencias del comportamiento. En todas ellas el método que se utiliza es el método científico, y las matemáticas son un buen entrenamiento, una buena manera, una buena herramienta para adentrarse en ese método científico y familiarizarse un poco con ese modo de razonar en abstracto.
Por tanto, el alumno lo primero que tiene que saber es que las matemáticas le van a servir para todos los estudios, aunque crean ahora que no.
Nosotros confiamos en que ello así sea y esperamos que a final de curso el tiempo que hayan dedicado a esta asignatura les sea muy útil, no solo para probar el curso de acceso, sino y sobre todo para explotar esos conocimientos y esos hábitos de estudio y esos hábitos de pensamiento abstracto en toda su carrera, sea, ya digo, del perfil que sea.
La asignatura de matemáticas básicas cuenta con un material didáctico pensado y hecho para estos alumnos que van a estudiar a distancia? ¿Podemos hablar un poco del material didáctico de la asignatura?
Sí, el material didáctico consiste fundamentalmente en las unidades didácticas de la asignatura, que están editadas por la UNED, y es un libro que está escrito, es una colección de los capítulos, son 12 capítulos que desarrollan el programa de la asignatura, y es un libro que está muy pensado y para ser estudiado individualmente y en solitario. Ello no quiere decir que los estudiantes no tengan apoyo tutorial y que sea útil y muy conveniente el acudir a recibir esas instrucciones y orientaciones tutoriales. Pero en principio cabe esperar que un alumno, con más o menos trabajo, dedicándole unas horas a la semana, sea capaz de estudiar y superar la asignatura siguiendo las unidades didácticas. Entonces es muy recomendable tener disponer de las unidades didácticas y trabajar con ellas. Es un libro, como me han dicho otros estudiantes, otros alumnos de otros cursos, que al principio pues parece que eso asusta un poco, es un libro aparentemente voluminoso, pero un pequeño examen o un breve rápido examen nos enseña que el libro es muy, diríamos, agradecido. Es un libro que se lee con cierta facilidad, que se avanza, está ello pensado así. De nada hay más desalentador que no ser capaz de superar las páginas, que son un poco psicológicamente desfavorables. Entonces, el método de trabajo consiste en estudiar, darle un vistazo general, intentar entender los conceptos, trabajarlos con un lápiz y un papel, está salpicado de ejemplos, y al final de unos cuantos puntos hay unos cuantos ejercicios, cuya solución o intento de solución es aconsejable para ver si se han asimilado los conceptos. Las soluciones de estos ejercicios están al final de cada capítulo, y si el alumno no puede resolverlos por sí mismo, pues es conveniente, debe ir a mirar cuál es la solución y descubrir en qué se ha equivocado. Y al final de estos ejercicios, al final del capítulo, hay unas cuestiones que son ya más similares a las que se ponen tanto en las evaluaciones a distancia, que tendrán que ir realizando a lo largo del curso, como en las evaluaciones presenciales que se celebran a final del curso. Entonces, en resumen, hay que trabajar en el libro, descubriendo que hay una letra más grande, que es una letra en donde se incorpora lo que es el texto y los conceptos fundamentales, una letra más pequeña en donde se desarrollan y se presentan algunos ejercicios y ejemplos, y está complementado con un montón de cuestiones similares a las de las pruebas. Lógicamente, el material que se ha presentado o se pretende que sea superabundante. Normalmente, cuando el alumno se sienta confiado y ya seguro, pues puede ya no tener que resolver todos los ejercicios y todas las cuestiones que se le presentan. Ello es así porque se ha intentado dar más material del estrictamente necesario para aprobar el curso, porque así el alumno puede escoger o puede refrescar o puede repasar aquellos temas que le hayan quedado un poco más oscuros.
Por lo que vemos, el material además es autosuficiente, totalmente autosuficiente.
Sí, en principio es el único material mínimamente, o sea, exigible para superar el curso. Luego hay algunos materiales complementarios. Por ejemplo, tenemos editados algunos vídeos didácticos que desarrollan algunos temas de la asignatura en otro o sea, que es con el mismo texto y con el mismo guión, pero con un soporte audiovisual, por aquello de que una imagen ayuda a retener y a comprender más los conceptos. También hay algunos materiales que ya están un poco viejos, que desarrollaban programas pasados, que eran libros de ejercicios o disques con ejercicios, que, bueno, para un alumno muy muy motivado o que tenga verdadero interés en desarrollar más los temas, podría ser también un material útil complementario. Y desde el punto de vista del material que tiene que hacerse con el alumno a principio de curso, hay otra cosa que no es estrictamente de estudio, pero son de trabajo, como son las evaluaciones a distancia, los cuadernos de evaluación a distancia. De este material se disponen los centros asociados y los alumnos deben hacerse con ellos, hacerse con una copia, con un ejemplar de esas pruebas de evaluaciones a distancia, para irlas resolviendo en los plazos marcados en la guía del curso. Estas pruebas sirven de control, de punto de detención para revisar los conocimientos aprendidos. Se refieren todas ellas a dos capítulos, a la primera, a los dos primeros capítulos, a la segunda, a la tercera y cuarta, etc. El alumno son exactamente iguales que las se van a encontrar en las pruebas presenciales, y el alumno puede controlar cómo ha asimilado sus conocimientos, entregándole esa prueba al profesor tutor y viendo la puntuación que saca. Y estas pruebas pues son útiles, ya digo, para fortalecer los conocimientos, estar seguro de que el camino que te estudio va bien, y bueno, no deja, sobre todo también para no dejar el trabajo todo hasta final de curso, que muchas veces es una tentación en la que caen algunos estudiantes.
Hemos hablado de las pruebas de evaluación y también del material didáctico del libro de texto. Hemos dicho que es autosuficiente, pero no hemos dicho el nombre. ¿Cómo se llama?
El nombre es la asignatura de matemáticas básicas y así se piden en los centros asociados, son los puntos de distribución habituales de la UNED, las unidades didácticas de matemáticas básicas del curso de acceso.
Me gustaría saber cómo se puede estudiar el libro, aunque creo que por su estructura casi está marcado, ¿no?, la manera de estudiarlo.
Ya lo acabo de comentar un poco, recalcar que el trabajo en matemáticas es un trabajo muy de reflexión, es un trabajo que no es difícil de asimilar los conocimientos de golpe, es un trabajo en el que hay que ayudarse con herramientas mínimas como es un lápiz, un papel, una calculadora. Cuando uno al presentársele un ejercicio no logra resolverlo a la primera, casi seguro que es que se ha olvidado algo, que no ha entendido algún concepto importante de la teoría expuesta, y entonces tiene que repasar en las páginas anteriores al ejercicio que se le pone dónde está esa pista, dónde está ese material, dónde está ese concepto que no acaba de comprender perfectamente. No por ello hay que desilusionarse. Las matemáticas, insisto, necesitan cierta reflexión. En caso de que después de un esfuerzo razonable no se consiga encontrar la solución o que se tropiece con algún concepto que se le hace especialmente dificultoso, está siempre el recurso de acudir a los profesores tutores y acudir a las tutorías en los centros asociados, que se elevan prácticamente todos ellos con profesores que están siempre a su disposición para resolver todo este tipo de cuestiones. Y sin ningún lugar a dudas, en caso necesario, pueden contactar con nosotros, en los profesores de la sede central, yo mismo, la profesora Emilia Carmena y el profesor Javier Navarro, que somos los profesores que estamos llevando esta asignatura, en los horarios de guardia que vienen en la guía del curso, por teléfono, incluso por fax, incluso, llegado el caso, por correo electrónico. Pueden contar con nosotros con sus dudas, sus problemas, sus inquietudes, y pueden tener la completa seguridad de que nuestro trabajo consiste en estar a su disposición y atender sus consultas.
Yo creo que además ahora, a principio de curso, el consejo primero que se debe dar es que la UNED pone a disposición de los alumnos pues una serie de cosas que debe utilizar el alumno, y desde el principio, es decir, no esperar al mes de mayo, sino desde ahora, utilizar toda esta serie de medios de los que estamos hablando.
Sí, y es interesante recalcarlo precisamente en este curso, porque es la primera vez que se acercan a la universidad los alumnos del curso de acceso. A los alumnos veteranos de cuarto o quinto ya saben dónde están los centros, las bibliotecas, las videotecas. En fin, se saben casi de memoria los teléfonos de los profesores de guardia, y estos primeros días del mes de octubre en que el alumno el alumno de acceso sobre todo está intentando medirse, viendo si puede, descubriendo esta universidad, que al principio, bueno, a mí no me cuesta mucho trabajo reconocerlo, es un poco nueva, es un poco diferente, hay que tomarle el pulso, como en otras instituciones, por eso es útil el ser un poco pesado. Nadie tiene que sentirse cortado ni cohibido. Insisto en que los centros tienen grandes infraestructuras a disposición de los alumnos del curso de acceso, que los profesores de la sede central estamos también siempre a disposición de resolver cualquier duda, cualquier tipo de problema que se nos presenten. Y esto, pues yo creo que les tiene que ayudar mucho, les puede ayudar mucho a coger confianza y a tener ya el impulso ese que es psicológico, que a veces hace falta, además del puramente técnico de conocimientos matemáticos. O sea, no hay que desmoralizarse, porque a veces la distancia, estudiar a distancia, tiene a veces una carga psicológica un poco más negativa que con estas ideas de acudir al tutor, acudir al centro asociado, encontrarse con otros compañeros que están sufriendo a lo mejor las mismas cuitas, pues ya se disipan estas penas y estos problemas, y se consigue de una manera más sencilla ese objetivo que se pretende, que es entrar en la universidad y poder estudiar la carrera que uno le apetece.
Y por supuesto, dentro de estas ayudas de las que estamos hablando, serán estos esperemos que sean estos programas de radio en el que veremos todos los capítulos y todos los temas.
Así es, nuestro objetivo en estos programas de radio será el ir, digamos, sirviendo de relojes, de controles, de marcando los tiempos, o sea, ser un poco como la tarea de un entrenador que está viendo cómo sus atletas están siguiendo la preparación física y la preparación técnica, la preparación de estudio. Intentaremos que cada mes y medio, más o menos, pues llamarles la atención sobre el tema que tienen que estar estudiando, por si les recalcaremos los conceptos más importantes que tienen que sobre los que tienen que trabajar en la lección correspondiente, y con estas ayudas y con estos toques de atención confiamos en que los alumnos pues se marquen un calendario de trabajo que impida eso que he avisado antes, impida caer en la tentación de dejarlo todo para el último día, porque en ese caso las probabilidades de fracaso son bastante mayores.
Bien, y para que entremos ya todos en materia, podemos comenzar con el primer tema. Este primer capítulo explica los números naturales y los números enteros. Y me gustaría empezar sabiendo cómo eran capaces de contar los hombres primitivos cuando probablemente no conocían ni los números ni los sistemas de numeración.
Sí, el curso tiene varias partes que ya iremos viendo en estos programas, y la primera parte, que son las cuatro primeras lecciones, la dedicamos a estudiar los números. Es la parte más sencilla. La experiencia nos dice, los comentarios de otro de exalumno nos dicen que esta parte le resulta muy fácil, muy agradable, muy amena, y se está también pensado que así sea, porque cuando uno viene, pues a lo mejor un poquito más desentrenado, el estudiar cosas más áridas o un poco más conflictivas, pues puede inducir al desaliento. Entonces estas lecciones sobre los números son muy sencillas. Y en esta primera lección abordamos un problema que es uno de los grandes avances, o sea, cuando el hombre descubrió su solución fue seguramente uno de los grandes avances del pensamiento humano, que fue descubrir los números. Los números estaban ahí. El hombre primitivo, como decimos en la introducción a la lección, seguro que sabía contar de una manera más o menos intuitiva, de una manera más o menos informal, era capaz de llevar la cuenta de las ovejas que tenía o las pieles de oso que cazaba. Poco a poco, a fuerza de repetir estas operaciones, reflexionando sobre ellas, a medida que se fue decantando esa idea, una idea de que algo tenían en común los conjuntos o las colecciones en que tenían tres objetos de tres pieles de oso, tres ovejas, algo tenían en común, algo misterioso tenían en común, y es algo que tenían en común. Era el número, algo similar a como los objetos de color azul, como el mar o el cielo, tenían en común el color azul, y los objetos de color verde, como los árboles, o tenían ese objeto en común, ese algo en común, que era el concepto del color verde. Entonces, una cosa parecida fue como de una manera parecida fue como el hombre descubrió el número natural, y con esa arma, con ese bagaje, con ese idea teórica, el hombre fue capaz de liberarse de las piedras, que los guijarros con los que cargaba para contar las pieles de oso que cazaba, o las marcas que hacía en una tablilla de madera para que no se le perdiera ninguna oveja cuando volvía por las tardes a su cueva. Entonces, nosotros queremos reflexionar sobre ello, hacemos una reflexión sobre ello en esta lección, inducimos al estudiante que piense sobre ello, y le explicamos en esta lección algunos de los problemas que el hombre tuvo que ir resolviendo cuando cayó en la cuenta de la existencia del número.
Sí, porque una vez que el hombre reconoce ya la cualidad del número y se da cuenta que sus manifestaciones son infinitas, tiene que crear algo.
Eso es, tiene que sistematizar su representación para poderse entender, y ahí aparecen de una manera también muy natural a nuestros ojos ahora, sin duda, pero en el tiempo estoy seguro de que fue un descubrimiento que tardó bastante. Aparecen los sistemas de numeración, que esencialmente debemos recordar que ahí están explicados en el texto. Hay dos: los sistemas acumulativos, como sistema de numeración romano, o los sistemas posicionales, como el sistema indoarábigo, que es el que estudiamos normalmente, el que conocemos y el que trabajamos con él normalmente desde hace ya bastantes años. Bueno, pues eso es familiar. Lo que a lo mejor es menos familiar para los alumnos de este curso, pues es caer en la cuenta de que eso es una sistematización, una abstracción, que es el objetivo siempre de este curso. Y luego, lo que ya tiene un bagaje más técnico, es la parte de la lección en que comenta cómo es la base de un sistema de numeración y cómo se cambia de un sistema de de numeración a otro. Es decir, cómo efectivamente eso es así, eso es así. Es decir, el hombre pudo haber descubierto, como así fue, un sistema como el sistema de numeración romano, otro sistema como el sistema de numeración indoarábigo, otro sistema de tipo posicional con una base B cualquiera, y cómo son técnicas matemáticas las que permiten pasar de una cosa a otra. Esto ya es aparato matemático, son conocimientos matemáticos y forma parte del cuerpo de teoría que tenemos en esta lección. No es difícil, ahí en la punto 1.5 está, yo creo que es suficientemente explicado cómo se cambia de base un sistema de numeración, y es uno de los puntos de esta lección que se tiene que trabajar con un cierto detenimiento. Hay varios ejemplos, sí, para un lado, para otro, para adelante, para atrás, y quizás en esta parte de la lección es la parte que puede tener más trabajo y hay que dedicarle más tiempo.
Y con los números naturales se opera.
Sí. Esto también es algo con lo que tampoco es ninguna novedad, porque estoy seguro que todos los alumnos que siguen este curso saben sumar, restar, multiplicar y dividir con toda seguridad. Aparte de repasar esas operaciones o recordar que existen esas operaciones, más adelante veremos que hay alguna cosa más que se puede hacer con los números, pero en este tema destacamos una idea que también tiene muchas aplicaciones, como vemos en los ejemplos, que es la idea de divisibilidad: cuando un número es divisible por otro, cuando un número es múltiplo de otro, cuando un número es primo, cuando un número es compuesto. Nombres técnicos que tenemos que conocer, que están precisamente definidos en el libro, en las unidades de didácticas. Y también algunas maneras sencillas, como son de reconocer cuando un número es divisible por otro. Por ejemplo, es sencillo descubrir cuando un número es divisible por 2, cuando un número es divisible por 3, cuando un número es divisible por 5. Entonces son reglas de divisibilidad que son, por supuesto, creo, bastante familiares. No tengo experiencia de que la gente, los alumnos, se quejen de que esto es un concepto muy, muy elevado, pero sí, bueno, está bien recordarlas. Y ya esta parte dedicada a los números naturales, que son los primeros que, como hemos dicho, ha descubierto el hombre, pues están dos ideas, dos definiciones precisas, que también son todos los puntos importantes de la lección, que son la idea de máximo común divisor y la idea de mínimo común múltiplo, que se estudian en el punto 1.9 y en el punto 1.10.
Bien, los números enteros surgieron porque los números naturales se quedaron cortos, de alguna manera, ¿no?
Sí, el hombre primitivo tenía necesidades, su mundo era reducido, su ámbito, sus problemas eran contar ovejas o contar pieles de oso, pero a medida que la sociedad se fue desarrollando, a medida de que el hombre tuvo necesidades más complejas, necesitó herramientas más complejas para sus problemas de calcular y para sus problemas de contar. Y así surgieron los números enteros, que incorporan la idea de que falta algo para llegar al cero, Por lo más típico y lo más doloroso muchas veces son los saldos de las cuentas corrientes. Todo el mundo conoce, seguramente con más frecuencia de lo deseado, que cuando en su cuenta corriente le cargan un recibo y no tiene bastante saldo, pues le mandan en el banco un número que significa lo que le falta a usted para tener un cero en la cuenta, para llegar a cero en la cuenta. Le mandan un número y entiende que tiene un saldo deudor o saldo negativo. Este es el concepto de número entero, la idea de número entero, que tardó bastantes años más en la historia en aparecer y que da paso a su incorporación a la sociedad, a las herramientas de contar que utiliza el hombre, a un montón de posibilidades. Es capaz de trabajar con esa idea más abstracta, más allá del número natural, de lo que falta para llegar a ser cero. Entonces, en ese así se construyen, se definen los números enteros como los números tanto que son positivos mayores que cero, el cero, y los números negativos. En este nuevo conjunto, pues eso, ahí aparece esa idea de el opuesto de un número. El opuesto del número 4 es el opuesto del número que menos 4, que quiere decir que faltan 4 unidades para tener 0 unidades, si alguien tiene menos 4. Y luego está el concepto de valor absoluto, también números enteros, que es otro concepto también y clave de esta lección, en la parte de números enteros, que es el prescindir del signo de un número. El valor absoluto de un número siempre es el número, pero con signo positivo. Es decir, el valor absoluto de 4 es 4 y el valor absoluto de menos 4 es 4 también, o sea, prescindiendo del signo. Y en esta lección pues hay también que estudiar y conocer, que es un poquito más complicado, también se sabe cómo se opera con números enteros, es decir, cómo se suman, restan, multiplican y dividen números enteros. Los conceptos son bastante sencillos e intuitivos. A lo mejor los alumnos seguramente descubren o redescubren aquí algo que tenían a lo mejor un poco perdido, que son las famosas reglas de los signos de multiplicación o división, eso de más por más es más por menos es menos, menos por más es menos, menos por menos es más. Esas reglas que a lo mejor uno recuerda de carrerilla, pero esperamos que leyendo este punto, el punto 1.12 de la lección, pues entiendan por qué eso funciona y porque eso tiene que ser así.
Bueno. Bien, nos queda muy poco tiempo y debemos casi acabar. A mí me gustaría, antes de hacerlo, decir que hemos visto hoy esta presentación de la asignatura y también la primera lección, y en el próximo programa veremos las lecciones 2 y 3. Sería conveniente que el alumno ya se lo hubiera leído, se lo hubiera estudiado un poco, de cara a que cuando oigan el programa tengan una base.
Efectivamente, recuerdo lo que decía hace un momento, es decir, que el objetivo de estos programas siempre va a ser el marcar los tiempos, marcar un calendario de trabajo y evitar el apelotonamiento del último periodo del curso. Entonces, durante este mes, durante estos días, pues tenemos que trabajar la lección 1, estudiar bien, conocer bien la lección 1, hacer trabajar los ejercicios, trabajar las cuestiones del final de la lección 1, y ya conviene ir dándole un vistazo a la lección 2, porque al acabar la lección 1 y 2 tenemos que hacer una prueba de evaluación a distancia que entregamos al profesor tutor. Y también ya convendrá para el próximo programa tener vista o leída o por lo menos hilvanada o un poco que ya nos resulte un pelín familiar la lección 3, que son las lecciones que describiremos o que comentaremos en el próximo programa. Sintetizando, en esta lección hemos descubierto, hemos trabajado, nos hemos familiarizado con los números naturales, los primeros números que el hombre sintió necesidad de descubrir, con los números enteros que le ayudaron a resolver algunos problemas más complejos de su vida, pero aquí no ha acabado la historia. La historia, el hombre todavía fue planteándose nuevos problemas y por lo tanto fue intentando descubrir nuevas soluciones para ellos.
En fin, el consejo desde luego es que las matemáticas son un engranaje, hay que empezar desde el principio y hay que empezar desde ya. No dejarlo para muy adelante, porque si no, pues no llegaremos a buen puerto, ¿verdad?
Decididamente.
Pues muchas gracias y muy buenas noches.
Buenas noches y de nuevo, y como despedida, un saludo muy efusivo para todos nuestros estudiantes.